llega el momento, ahora ya a las 5 y 6, de hablar del deportista de la semana, porque esta semana tenemos a una invitada muy, muy especial y muy importante para el deporte valenciano.
Hoy tenemos una invitada ya no solo especial para el deporte valenciano, sino también para el deporte nacional, porque es una deportista que ha hecho historia y que sigue haciendo historia y lo va a seguir haciendo durante unos cuantos años más, porque estamos hablando de la mismísima Amparo Gil, una auténtica leyenda del hockey valenciano, más de, bueno, ahora mismo 30 títulos, y espérate, que todavía quiere seguir jugando, ahora nos contará cosas, pero puedes seguir agrandando la leyenda, la figura de Amparo Gil.
Pues vamos ya con el deportista de la semana.
Y precisamente la tenemos ya al otro lado de la línea. Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, Amparo, enhorabuena por conseguir esa Copa de la Reina. Un poco tarde esta enhorabuena porque lo conseguiste hace unas semanas, pero bueno, como te entrevistamos ahora, te la damos ahora por parte mía y por parte de todo el equipo del Polideportivo, esa Copa de la Reina, que es tu 30º título.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, lo de 30º porque me lo dice Matías cada vez, pero yo no llevo la cuenta. Pero bueno, sí, la verdad que muy contentas. Fue hace ya unas semanitas, pero muy bien. Estamos muy contentas todo el equipo y nada, el año pasado no la pudimos ganar, así que este pues ha sido más especial todavía.
¿Tú eres realmente consciente de todo lo que has conseguido hasta la fecha? Es decir, porque claro, 30 títulos se dicen pronto, pero es que son 30 títulos. 9 ligas de hierba, 11 copas de la reina, 9 campeonatos de España de hockey sala, un Euro Hockey Club Trophy y luego que campeonatos con la selección. O sea, ¿eres consciente realmente de todo lo que has conseguido?
Pues no lo pienso mucho. O sea, sí que lo dices así, suena pues como un montón, pero es verdad que yo no sé, desde que llegué al club de campo, pues ha sido un poco la tónica de cada año. O sea, lo que se nos exigía un poco es por lo menos llegar a todas las finales. Y al final, pues creo que tengo la suerte de estar en el mejor equipo de España, entonces pues los resultados acaban dando porque somos un equipo pues muy competitivo, muy exigente con nosotras mismas y pues al final es como que te lo exiges, o sea, al principio igual es como que tienes más ilusión y luego ya es como más autoexigencia de decir, jolín, es que no podemos bajar de ahí porque tenemos que demostrar que somos el mejor equipo y que nos merecemos esto. Entonces, bueno, tampoco lo veo yo como decir, no sé, no lo pienso mucho.
Sí, precisamente te quería preguntar sobre eso, o sea, ¿cómo hace una deportista como tú, que ha tocado prácticamente la gloria del hockey nacional e incluso internacional, para seguir levantándose día a día motivada de decir, quiero ganar más, porque llega un momento ya que supongo que ¿de dónde sacas esa motivación para seguir exigiéndote día a día lo mejor de ti?
Pues nada, es un poco eso, o sea, yo creo que al final ahí nos hemos juntado un grupo que llevamos muchos años juntas y que somos todas así, o sea, que al final pues hacemos un entrenamiento malo y nosotras mismas nos estamos enfadando porque pensamos, jolín, qué malo hoy, ¿sabes? O sea, que no, ni siquiera nos lo tiene que decir el entrenador, es como que de nosotras mismas sabe decir, pero ¿por qué lo estamos haciendo tan mal? No puede ser, o sea, no puede ser que estemos dando este nivel. Entonces, al final, pues siendo un equipo así, que también pues cada año hay incorporaciones nuevas, ahora pues por ejemplo yo me veo en un momento en el que yo ya soy de las mayores del equipo y entonces entran niñas pues que físicamente, técnicamente son muy buenas y también pues hay más competitividad, no sé, al final creo que el que el equipo sea tan bueno pues al final te hace exigirte a ti misma para poder seguir jugando porque si no viene gente nueva que te va a quitar el sitio. Entonces todo eso y sumado con que, no sé, sí que mucha gente nos dice, pero ¿no os cansáis de ganar? Pues no, o sea, quiere decir, es que es peor perder. O sea, no sé, o sea, al final sí, igual no es la misma ilusión, pero jolín, pierdes y dices, es que no, o sea, no sí, sé, no sé, no sé.
Sí, está claro que decir, ¿no? Ningún deportista se cansa de ganar, obviamente es una pregunta un poco tonta, pero sí que es, me hacía curiosidad, ¿no? A mí yo creo que a todos que después de haber ganado tantas cosas, ¿cómo haces para decir, tengo que exigirme más, tengo que exigir más si ya lo has ganado todo y es que encima sigues ganando? Pero bueno, tú dijiste al final, después de ganar la liga esta temporada, que tú seguirías jugando hasta que el cuerpo aguante. Tú ya tienes 33 años, pero bueno, todavía te quedan unos añitos ahí para dar guerra. Obviamente es complicado decirlo, pero ¿tú te atreverías a día de hoy a poner una fecha de retirada, de decir, bueno, 2 añitos más a tope y me retiro, o 3 años más o 4? ¿Estimarías una fecha más
a ver, menos? No. O sea, yo y no creo que llegue tanto. O sea, 4 me parece imposible. 2, no lo sé. O sea, o igual es 1, igual es este, ¿sabes? Es que no lo sé. O sea, a ver, sí que lo voy notando mucho, sobre todo en que pues yo tampoco es que haya sido de las mejores físicamente nunca, pero ahora se nota que con la edad pues toca más, o sea, te cuesta más recuperar, no sé, o sea, pierdes algunas cualidades como la velocidad, no sé, se nota. Que ganas otras cosas como la experiencia, pero bueno, lo vas notando en el cuerpo y entonces no lo sé. También ahora pues trabajo y la exigencia del trabajo también que estoy teniendo cada vez es mayor, entonces es un poco el compaginarlo y el no acabar harta, porque hay veces que me voy del trabajo, me voy a entrenar y digo, es que ¿qué hago aquí? O sea, ¿quién me manda? Pero bueno, pasa pocas veces. Entonces, cuando empieza a pasarme más veces eso, es decir, ¿qué hago aquí? Pues entonces ya será cuando diga, creo que ya está.
Ahora después hablaremos precisamente de eso que hablas tú, de compaginar el trabajo con el deporte, con el deporte profesional. Pero antes me gustaría hacerte una preguntita respecto al mundo del hockey. Tú has jugado a hockey hierba, has jugado a hockey sala, has ganado un título en los dos, tanto hockey hierba como hockey sala. ¿Podrías explicar un poco a la gente que nos está escuchando, también a gente como yo, que tampoco estamos muy puestos en el mundo del hockey, cuál es la principal diferencia, más allá de las normas, a lo mejor tú como jugadora, la principal diferencia que notas entre una modalidad y la otra?
Pues a ver, a mí es que justo me preguntas y a mí me encanta el hockey sala. Y que luego encuentras gente que no, que el hockey sala no le gusta. Hay algunos jugadores que no le gusta. Pero a mí me gusta porque, pues al final, reduces dimensiones del campo, incorporas normas diferentes y hace que todo el juego sea mucho más intenso y mucho más dinámico. O sea, es como que participas todo el rato en el juego. Pues es un poco parecido, se puede comparar con el fútbol, o sea, en un campo de 11 contra 11, pues hay veces que estás en la otra punta y estás un poco, pues sí, acompañas, pero no estás, no intervienes tanto, y en sala, pues siempre tienes que estar haciendo algo, o si no, es un agujero que te puede causar, o sea, te puede acabar en gol. No sé, a mí me gusta eso, el que, y de hecho, para la gente que no ve hockey, ir a ver un partido de sala es mucho más divertido porque llegas mucho más fácil a la portería contraria, hay muchos más goles, es como más entretenido, si no lo entiendes, que uno de hockey hierba, que a lo mejor, pues si es un partido muy bueno, te gusta, pero si es un poco peor, pues dices, pues igual que en fútbol, ¿sabes? Que pues tardan en llegar a la portería contraria, pues no sé, un rato. Entonces, bueno, las dos están muy bien. Yo creo que es fundamental, que ahora en España se está perdiendo un poco el hockey sala para la base técnica que tienen los jugadores, porque también, bueno, base técnica, que es lo que siempre decimos, y sobre todo también para un análisis más rápido del juego, porque al final tú lo que ganas en el hockey sala es que tienes que pensar mucho más rápido y tomar decisiones mucho más rápido, porque es lo que te decía, que al final siempre estás en contacto, o sea, no en contacto, pero siempre estás participando en las jugadas, entonces tienes que estar viendo qué hacen tus compañeros, cómo les ayudas en cada jugada. Entonces, no sé, a mí eso me gusta mucho.
De hecho, es algo curioso que pasa en el hockey y, por ejemplo, que en el fútbol no pasa, porque en el fútbol yo diría que es imposible ver a un jugador de fútbol 11, césped normal, tradicional, que pasa a jugar a fútbol sala y viceversa. Uno que de fútbol sala compagina fútbol sala con fútbol 11. Y esto en el hockey es algo que sí que pasa. Por ejemplo, es tu caso. Y supongo que sea el de más.
Sí. A ver, es lo que te decía, que estos últimos años se está perdiendo un poco porque, pues, por el tema de selección, porque también, pues, no sé, es como al no ser un deporte olímpico, al final, si tienes algún problema de dinero, pues no sé, prescindes siempre de lo que es menos importante, digamos, y en este caso, pues no sé, la sala ha quedado en los últimos años un poco para los equipos de Madrid que seguíamos jugando, la que éramos el Valdeluz, o sea, la SPV Complutense y nosotras, y para equipos que a lo mejor no están en la primera categoría, pero les encanta jugar a sala y es un momento en el que participan en un campeonato de España y se lo pasan fenomenal, viajan, y es que es muy divertido jugar a hockey sala si te gusta. Entonces, bueno, a mí me gustaría que se le diera más importancia porque me parece que es muy importante y creo que ganas muchas cosas. Pero bueno, no sé, es complicado de compaginar todo, entiendo también.
Entonces tú, si tuvieras que quedarte con uno de los dos, ¿elegirías el sala?
No sé. A ver, no descarto que
no
si...
Estás obligado a mojarte, no estás obligado a mojarte.
Claro. A ver, es que es difícil porque la sala al final la juegas muy poco tiempo, entonces... sea, yo odio entrenar sala, odio hacer un entrenamiento de hockey sala, lo odio, pero jugar me encanta. Entonces, bueno, al final, como es, son dos meses, pues te da menos tiempo a decir, no sé, me estoy aburriendo, ¿sabes? Es como que pasan muchas cosas muy intensas y te lo pasas muy bien. Si fuera todo el año, pues igual acabaría más cansada, pues. O sea, como que la hierba es, no sé, puedes hacer muchas más cosas, más gestos técnicos. Las dos me gustan, no voy a elegir.
Perfecto, no estás obligado a mojarte. La respuesta quedó perfecta, maravillosa.
Vale.
Vamos a cambiar ahora de tercio y vamos a hablar ahora, como te he dicho antes, un poco de más tu vida personal respecto a lo que es el ámbito de los estudios y tu formación, y también compaginada con tu ámbito deportivo. Porque para la gente que no lo sepa, tú estás licenciada en arquitectura, si no me equivoco. De hecho, trabajas en un estudio de arquitectura, supongo.
Sí.
Y para la gente que no sepa tu historia, ¿cómo has hecho tú para gestionarte tanto el hecho de sacarte la carrera mientras eras jugadora de élite en primera división, como para seguir trabajando y seguir viviendo de esto? Porque al fin y al cabo, vivir del hockey, supongo que no creo que te dé como para decir, vale, me dedico plenamente al hockey. No es un deporte que, no sé si estará igual de remunerado a lo mejor que el fútbol, no creo. ¿Y cómo has hecho tú, para obviamente, para gestionarte eso y para compaginar las dos cosas sin que te acabe explotando la cabeza?
A ver, mi situación fue un poco más especial en el sentido en el que yo, cuando empecé la carrera, estaba en el centro de alto rendimiento. Entonces, bueno, yo pillé una época en la que había muchos entrenamientos y era un poco difícil de compaginar, sobre todo porque la carrera de arquitectura es como que te demanda mucho en el día a día. ¿Sabes? Porque hay carreras, o sea, no es que sea muy difícil, porque no es que digas, es imposible de sacar porque no me dé la inteligencia, pero es muy de trabajos constantes, de entregas constantes, de llevarlo a la semana. Entonces, bueno, eso al final era difícil porque no tenías tiempo, porque también te pilla en un momento en el que eres joven. Bueno, a mí me costó un poco los primeros años, sobre todo. Luego, pues llega un momento en que dices, mira, esto hay que sacarlo. Me parece que ahora mismo, conforme está la selección, que se está profesionalizando en el hockey y en la selección cada vez más, es complicado, pero se puede hacer. O sea, yo creo que al final, si te gusta, lo puedes hacer. ¿Que tardarás más años? Pues yo no tardé los años, o sea, yo tardé más años de lo que se suele tardar, pero bueno, creo que hice las dos cosas, que era lo que quería, y al final a mí me ha salido bien. Está claro que el hockey no es ni el fútbol, ni el baloncesto, ni ningún deporte así minoritario que sigan cobrando bien, digamos, porque hay algunos que no está mal. En el hockey yo tengo la suerte de estar en el club de campo y que todos estos años en los que hemos estado sí que nos dan una ayuda económica para poder, pues que muchas no somos de Madrid, pues si tienes que pagar un piso, lo que sea, pero es algo que te da para vivir el día a día. O sea, que te está ayudando a que tú, mientras estás jugando ahí, pues tienes esa ayuda. Obviamente no vas a vivir de eso. Entonces, bueno, todo el mundo en hockey estudia. O sea, son como deportes que la gente, pues lo normal es que estudies. ¿Sabes? Lo raro es que no estudies. Y bueno, es difícil, sí, pero se puede hacer. Ahora es verdad que yo, por ejemplo, compaginar mi trabajo con estar en el club de campo y jugar en Liga Nacional, lo puedo hacer perfectamente, porque en mi trabajo con Encantadores faltó muy poco, pues, que serían en los campeonatos, que a lo mejor me tengo que coger algún día y les parece bien, y luego los entrenamientos son tarde, entonces no pasa nada. Ahora, compaginarlo con la selección no lo podría hacer, porque ya supone, pues, faltas más largas, no sé, semanas que te vas, entrenamientos por las mañanas, que sí que me parece, a mí en mi trabajo, mucho más complicado. En otros trabajos creo que se puede.
De hecho, tú, si no me equivoco, declinaste ir a unos Juegos Olímpicos con la selección por acabar de sacarte la carrera de arquitectura, ¿no es así?
Bueno, sí, a unos juegos, o sea, a la selección en general. O sea, no fue que dije a los juegos, no. Pero sí, porque al final ya veía que, pues eso, que yo ya había tenido una parte de saber lo que era jugar en la selección, y tenía claro que yo la carrera tenía que acabar, y me estaba viendo que es que me era muy difícil. O sea, yo me iba un mes y volvía y los profesores me decían, es que me tenías que haber hecho aquí cuatro entregas que no has hecho, entonces no hay un examen, ¿sabes? O sea, no has estado llevándolo al día, no hay manera de que apruebes esto. Entonces, era como que se me iban acumulando asignaturas que era imposible que sacara, y dije, bueno, ya está. O sea, al final sabes lo que es lo más importante también. O en mi caso, para mí por lo menos.
¿Hay algo de lo que te arrepientas a lo largo de toda tu carrera? ¿Alguna decisión a lo mejor que te gustaría haber tomado o que al final no tomaste o que tomaste y que te arrepientas? A lo mejor, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no haber ido a jugar al extranjero a otros países, a lo mejor como Países Bajos, donde sí que es cierto que el hockey está un poco mejor reconocido que aquí en España.
Bueno, sí, a lo mejor eso lo podría haber hecho, pero no sé, es verdad que como yo tampoco he vivido, o sea, como yo me fui de mi casa y yo tenía 17 años, me voy a vivir a un centro de alto rendimiento, pues para mí esos 5 años que estuve ahí eran como de estar fuera. O sea, vives como el pues estar con gente joven, el salir, el no sé, o sea, que es verdad que es en España, pero estás ya viviendo como, o sea, a mí me pilló que si hubiera tenido que tomar la decisión de irme fuera, ya era perder otro año que ya se me estaba haciendo bola, ¿sabes? O sea, pues sí, igual hubiera sido bonito. Es verdad que irse a Holanda no es lo mismo si soy yo que si es una crack. O sea, yo me voy a Holanda y me dicen, bueno, sí, si quieres jugar aquí en el equipo este, ¿sabes? O sea, que es muy complicado llegar a jugar en Holanda en un equipo bueno. Pero bueno, no, en realidad arrepentirme tampoco me arrepiento. O sea, me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando, no sé, creo que he tenido suerte.
Y ahora con ya, no sé si me das licencia para decirlo, pero ¿se podría considerar más o menos que estás en la etapa final de tu carrera como deportista de élite? ¿Te has replanteado retirarte en tu tierra, venir aquí a Valencia otra vez a jugar, o tu idea es acabar ahí en el club de Campo Villa de Madrid?
Pues a ver, es una cosa que sí que sí, a lo mejor lo piensas y dices, jo, pues sería bonito. Pero es que no es posible porque es que yo ya tengo el trabajo aquí, entonces no me puedo ir un año a... Además que en Valencia, yo si me fuera a Valencia sería jugar o en el Carpesa o en el Xaloc, que son los equipos donde yo he jugado. Ninguno de esos está en categoría nacional, entonces bueno, no tendría mucho sentido. Que a lo mejor pueda jugar algún campeonato si dejo ya de jugar, pues alguno de sala o alguna cosa así, podría ser. Pero trasladarme a Valencia solo por hockey no, ahora mismo no tiene sentido, porque yo tengo un trabajo en el que estoy muy contenta, entonces en principio acabaré aquí en Madrid.
Y ya para finalizar, estamos llegando a la última parte de la entrevista, últimas dos preguntitas. La primera, ¿cómo crees que se podría impulsar la participación y el interés por el hockey en un país como España, en el nuestro, donde sí que siento que, bueno, pues no es que sea el deporte rey ni uno de los deportes más vistos? ¿Cómo crees que se podría impulsar la práctica de este deporte?
Pues, a ver, al final, yo sé que el hockey en realidad es difícil de impulsar porque es como un deporte que requiere un espacio muy específico para poderlo jugar bien, ¿sabes? O sea, necesitas un campo que esté en buenas condiciones, necesitas un stick, necesitas como muchas cosas, que no es como coger un balón y salir a jugar al parque, ¿sabes? Es como un poquito más complicado. Pero al final creo que es simplemente que se le dé, no sé, que se salgan los medios, que se le dé un poco de visualización, no sé, que salgan en, pues no sé, que tenga un poquito de repercusión para que la gente lo conozca. O sea, es un deporte que es muy poco conocido en España. Que la gente te ve con un palo y te pregunta, pero eso es, ¿vais con patines? Pero ¿y cómo van los patines sobre la hierba? No sé. Es como que muy poca gente ha visto hockey. Y creo que si a la gente se lo enseñas, siempre habrá alguien a quien le guste. Y, no sé, para mí, los deportes así como más minoritarios tienen la parte bonita que es que al ser tan pequeño el mundo del tal, pues conoces a todo el mundo, te da la oportunidad de jugar muchas cosas que a lo mejor si juegas a fútbol no tienes la opción de jugar, un campeonato de España, te da la oportunidad de vivir situaciones que igual en otros deportes no puedes vivir. Y creo que si todos ayudaran un poco a que esto tuviera más, no sé, pues que la gente lo viera, que lo entendiera. También es verdad que ahora se está haciendo mucho trabajo de ponerlo en los colegios porque tiene muchas normas, es un poco complicado, las cambian mucho. Y entonces, bueno, a veces cuesta, pero hay muchos niños que se enganchan. O sea, tú lo llevas a un colegio y siempre hay alguien que se engancha. Entonces, al final, es poner un poquito todos y que ayuden a los deportes así minoritarios. Y, pues, bueno, creo que podría ir bien.
Y ya para finalizar, última pregunta. Simplemente, las chicas de la selección femenina, sub-21, juegan, precisamente empezaron ayer, del 8 al 12 de diciembre, el torneo sub-21 de Cuatro Naciones. Donde obviamente tenemos representación española. ¿Algún consejo que te gustaría darles a las chicas de cara a este torneo?
No, pues que disfruten. Si es que al final las pobres les han cancelado el Mundial y están jugando esto un poco para no perder, porque no saben si van a poder finalmente jugar el Mundial. Y lo que tienen que hacer es pasárselo bien. Es una etapa que pasa, o sea, porque al final en una absoluta tienes más oportunidades. Igual hay un torneo que no disfrutas mucho porque estás, yo qué sé, con cosas y no lo acabas de disfrutar y tienes otro. Pero una etapa sub-21 pasa volando. Y es, yo la recuerdo con mucho cariño, me lo pasé fenomenal. Disfruté muchísimo porque al final también vas más con amigas, que ha sido durante todo, pues, ha sido pasando con ellas por pues, sub-16, sub-18. Entonces, no sé, es como, me parece que son campeonatos muy, muy divertidos. Y seguro que además ellas, que tienen un equipo buenísimo, lo van a hacer fenomenal. Así que nada, las seguiremos desde aquí, desde Madrid.
Pues ahí está, Amparo Gil Vallarri, leyenda ya no solo del hockey nacional e internacional, sino también leyenda del deporte valenciano, del deporte nacional, como no. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Amparo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, un abrazo, cuídate y que te vaya muy bien lo que queda de temporada.
Muchas gracias.